Continuamos en este Egunon Vizcaya y lo que vamos a tratar en los próximos minutos es de poner un poco de contexto a un tema que hemos tratado a golpe de titular durante los últimos meses. Y si bien es cierto que los propios ciclos informativos y la lógica geopolítica ha desviado nuestro foco de atención a otros puntos del planeta, no se puede negar que la figura de Vladimir Putin ha marcado la actualidad europea y la actualidad mundial en los últimos años. Y cuando nos acercamos a su figura, cuando nos fijamos en Rusia, muchas veces nos quedamos en ideas preconcebidas, en cuestiones que arrastramos del pasado y que no necesariamente terminan de retratar lo que es la realidad cotidiana en el país y las motivaciones detrás de lo que estamos viendo. Para explicar qué sucede en la Rusia de Vladimir Putin, una fantástica alternativa y una obra fundamental es Putinistán, un país alucinante en manos de un presidente alucinado. Su autor, Xavier Colás, es una de las personas más autorizadas para hablar de esta cuestión por su amplia experiencia como corresponsal del diario El Mundo en Moscú. Egunon, buenos días, Xavier.
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, hablaba, ¿no?, en esa introducción de que a veces nos quedamos, es verdad, en ideas preconcebidas con Rusia. En este caso, en Putinistán, creo que una de las grandes aportaciones también es que nos das la visión de la persona, de la personalidad de Vladimir Putin, el andamiaje ideológico que hay detrás también de algunas de sus decisiones, pero sobre todo creo que es muy importante poner rostro a los rusos, ¿no? Hay muchos testimonios para ver de qué manera se sustenta un régimen que ha puesto en jaque a Europa. ¿Cómo ha sido ese proceso de sumergirte en estas, podemos decir, tres vertientes?
Bueno, yo llegué a Rusia por primera vez en el año 2004 como estudiante de ruso durante el verano. Ya había estudiado un año fuera de Rusia. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención es que la gente estaba aparentemente conforme con todo lo que se hacía y al mismo tiempo se quejaban de la vida que llevaban. Es decir, no tenían claro que hubiese una conexión entre lo que hace el gobierno y los resultados que eso crea en su vida cotidiana. Así como nosotros en otros países continuamente estamos culpando al gobierno de lo que nos pasa. Y luego también, por otro lado, no veían su país como una dictadura, aunque también al mismo tiempo desconfiaban de la democracia. Y al mismo tiempo también no culpaban a Putin de que no hubiese alternativas, sino que parecía que era como a lo que se podían agarrar ante la falta de alternativas. Es decir, nadie realmente se paraba a pensar que a lo mejor precisamente quien estaba en el poder era quien se estaba ocupando de que no hubiese alternativas. Yo creo que los rusos pasaron por un periodo muy difícil en los años 90. Tuvieron una transición sideralmente más complicada que la que tuvimos nosotros en España. Y era una transición que fue en tres dimensiones, digamos, ¿no? Porque la nuestra fue una transición política de un régimen a otro, pero en su caso, aparte del cambio de régimen político, también hubo un cambio de sistema económico que nosotros en España no lo tuvimos. Con Franco se puede decir que había propiedad privada, desde luego, y existía un capitalismo, ¿no? Y además las fronteras de España no cambiaron con la transición, en cambio las fronteras de Rusia sí cambiaron y en algunos casos de manera traumática. Además todo esto se hizo, o sea, como resultado de estos cambios, o coincidiendo tal vez con esos cambios, hubo una crisis económica muy importante que a veces llegó a tomar tintes de situación de posguerra, sin que hubiese habido una guerra que se hubiese perdido. Entonces todo esto que cuento hace que el país aterrizó regular en la democracia, tuvo un aterrizaje forzoso en la democracia y sus desperfectos los estamos viendo todavía.
Claro, una de las cosas que relatas y que creo que es muy interesante es ese historial, ¿no? De oportunidades perdidas para que arraigue la democracia liberal. desde la Revolución Rusa, que fue también en ese sentido un fracaso para que arraigase una democracia, a lo que vuelve a pasar después, ¿no? En los años 90, cuando incluso, como apuntas, de alguna manera, y lo decías ahora, se genera también esa desconfianza, ¿no? Como las cosas van a peor y lo que hay supuestamente sobre el papel es una democracia, pues será que la democracia es mala, ¿no?
Sí, hubo malas coincidencias, digamos, ¿no? Porque sí que es cierto que durante los años 90, como contaba, el sistema económico, el comunismo parece que en los años 80 deja de funcionar, pero en los 90 el capitalismo no funciona. Es ese chiste de dos rusos que se encuentran tras la caída de la Unión Soviética y el uno le dice al otro, qué horror, todo lo que nos contaron sobre el comunismo era mentira. Y le dice el otro, sí, pero lo peor es que lo que nos contaron sobre el capitalismo resulta que era verdad, ¿no? Entonces la gente se encontró con un presente impresentable. Y es algo parecido a lo que ocurrió cuando se derrumba el zarismo, que hay una ventana de oportunidad para crear algún tipo de gobierno provisional que instaure algún tipo de sistema parlamentario en el cual el soberano tenga por lo menos que responder ante lo que hace y ante los efectos de lo que hace, ¿no? Y lo que pasa es que en Rusia a veces durante una década no pasa nada y luego en un año transcurre lo que ocurriría en otros países en décadas. Y una de las cosas que hemos visto en Rusia es que los hombres fuertes, por ejemplo, Putin, por ejemplo, Lenin o Stalin, saben parar el reloj. Y en cambio, en situaciones convulsas, como es por ejemplo tras la caída del zarismo, en el periodo revolucionario o en los 90, el reloj avanza tan rápido que se come a la gente.
Una de las cosas también más interesantes de esa, bueno, pues red de apoyos, de gente que está dispuesta incluso muchas veces, pues yo diría que a costa de su credibilidad a dar la cara por Rusia, es esa capacidad que ha tenido, por un lado, para cortejar a las derechas, extremas derechas europeas, con toda esta fobia, ¿no? A lo LGTB, con todas estas grandes apelaciones a unos valores familiares, que como luego reflejas en el libro, pues no están ahí, y a su vez esa capacidad para reivindicarse como antifascista, ¿no? Que creo que, bueno, tienes un análisis brillante en el libro cuando dices que ese antifascismo ruso del que tanto íbamos a hablar no le molesta tanto el nazismo, pero que sí que llama nazismo a todo lo que le molesta, ¿no? Al final, esas dos patas consiguen hacer que gentes muy distantes y muy diferentes sean los que estén dando la cara en el resto de Occidente por Putin y su Rusia.
Sí, tenemos que terminar de digerir, yo creo, el siglo XX, darnos cuenta de que el hecho de que dos movimientos se detesten no significa que sean distintos ni opuestos. Ni la extrema derecha y la extrema izquierda no lo son. Son, de hecho, dos movimientos que compiten. El comunismo y el fascismo compitieron, pero no eran lo opuesto lo uno de lo otro. Y es una de las razones por las cuales Putin seduce a cierta extrema izquierda que está descontenta con el resultado de la Guerra Fría, que consideran demasiado inclinado hacia el lado de Estados Unidos, y descontenta con todo lo que se ha edificado institucionalmente en Europa, básicamente la Unión Europea y la Alianza Atlántica. Y eso entronca con los delirios de cierta extrema derecha también, que están tan digamos que subliman el asunto de la soberanía, es decir, de que cada país tenga todo el control sobre todo lo que sucede dentro y están en contra de la cesión de soberanía que supone pues, estar integrados en la Unión Europea, por ejemplo, respecto a las fronteras, ¿no? Eso se ha visto también en el Reino Unido, ¿no? Que el lema era take back control, recupera el control, ¿no? La extrema derecha juega mucho con eso. Y eso entronca. O sea, ambas cosas se compadecen bastante bien con lo que significa Putin a día de hoy. Porque Putin es un señor que quiere cambiar el marcador de la Guerra Fría, eso satisface a la extrema izquierda, y también es un señor que considera que el mundo tiene que ser un conjunto de países, no un conjunto de alianzas de países. Rusia es un imperio, tiene sus zonas de influencia, crea plataformas pues que replican, a lo mejor, imaginemos, el Pacto de Varsovia. Pero el Pacto de Varsovia, igual que las alianzas militares de Putin, no son alianzas entre iguales, son alianzas en las cuales Rusia es el centro y digamos que Rusia es quien controla a los demás. Recordemos que cuando Moscú reprime la Primavera de Praga, lo hace con las tropas del Pacto de Varsovia. Es decir, las tropas del Pacto de Varsovia son como la policía para mantener a raya y bien rectos a la propia gente que integra el Pacto de Varsovia. La OTAN, con todos los fallos que le podamos encontrar, no es eso. La OTAN no se ha creado para mantener a los miembros de la OTAN en su sitio y que ninguno se desvíe. Por eso, cuando el Reino Unido salió de la Unión Europea, nadie se le ocurrió enviar tropas a Londres para hacerles recapacitar y enderezar el rumbo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad Putin es un no a lo que está pasando. Y como es muy fácil decir no a lo que está pasando sin proponer una alternativa, pues como es el principal no, hacia ese no se giran un montón de cabezas huecas de un lado, de Babor y de Estribor.
Narras también en el libro esos meses previos a la invasión de Ucrania, las ideas, ¿no?, que estaba consumiendo en ese momento Vladimir Putin y que le llevaron a tomar esa decisión. Pero también esa reacción de buena parte del mundo, donde si bien quizá no le compraron el discurso, sí compraron el escepticismo, ¿no? Yo recuerdo aquellos meses previos con Estados Unidos siendo muy claro y públicamente diciendo que Putin iba a invadir Ucrania, y esto que llegó a ser incluso recibido con cierto escepticismo y cierta broma, porque claro, bueno, dicen que van a invadir y parece que no llega, cuando al final fue cuestión de semanas que efectivamente el tiempo dio la razón, ¿no?, a esos cables de inteligencia.
Sí, la verdad es que yo hablaba con una persona muy próxima al gobierno británico, un analista de defensa. Me decía, la verdad es que lo que hacen Boris Johnson y Joe Biden durante esos meses es histórico, porque es gritar a los cuatro vientos que Rusia va a invadir Ucrania con la esperanza de que Rusia no invada Ucrania y quedar ellos como unos auténticos idiotas alarmistas, ¿no? Eso era esa era su aspiración. Y al final, pues los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y más tenían razón. Había razones para dudar de ellos porque, por ejemplo, muy recientemente se habían equivocado muchísimo con Kabul, pensando que no iba a caer de esa manera. Y además, el propio enfoque de Putin era tan ilógico que hacía desconfiar de que eso fuese a pasar. Es decir, Putin había amasado demasiadas tropas como para un entrenamiento, además con determinadas características que indicaban que no se trataba de un entrenamiento, sino de la preparación de una invasión, pero al mismo tiempo no había suficientes tropas como para invadir un país. ¿Qué ocurre? Estábamos ante un delirio del zar, ante un capricho de un gobernante totalitario que cree que las cosas son como él quiere que sean. Por eso, en contra de la lógica, al final sí que hubo invasión, y en cambio, dentro de lo que es lógico que ocurriese, no se pudo tomar Kiev por determinadas razones, porque entre otras cosas porque metieron los tanques en formación de desfile, con todos en fila india. Los ucranianos cocinaron el primer tanque y el último y se quedaron atrapados. O sea, son un montón de cosas que es que no caben en la cabeza. Más que en la cabeza de alguien que realmente piensa que Ucrania no es un país, que los ucranianos son seres inferiores, o que es un país completamente inferior, que la gente va a salir a la calle con banderas a recibir a los rusos simplemente porque son rusos, porque es una raza superior. Bueno, todo esto nos suena, ¿no?
Claro.
De los tiempos pardos del siglo XX. Y Rusia está viviendo ahora sus tiempos pardos en ese sentido. Es un delirio que produce monstruos, que produce un montón de destrucción, pero sí que es una destrucción no suficientemente atinada como para conseguir sus fines, a no ser que nos acobardemos y les dejemos caer, ¿no?, a los ucranianos.
Pues es un rato apasionante el que hemos tenido. Podríamos estar hablando horas, como apasionante es este Putinistán de Xavier Colás. Se lo recomendamos encarecidamente para entender la actual Rusia de Vladimir Putin y también qué nos ha llevado en el continente europeo pues, a tener una guerra en Ucrania. Es que ricasco, Xavier.
Es que ricasco a vosotros.